Aula de Filología está dedicada en esta ocasión a teoría de la literatura. El catedrático de esta materia en la UNED, Francisco Abad, ha escogido como tema de estudio la polémica sobre las soledades, obra incompleta de Góngora, que ya en el momento de su publicación, a comienzos del siglo XVII, el siglo de oro español, provocó opiniones encontradas. En torno a las soledades y la poesía de Góngora, gira el comentario que les ofrecemos en la voz del catedrático Francisco Abad.
Vamos a hablar hoy de la polémica de las soledades de Góngora, que suele decirse que es la principal polémica en la historia de la poesía española. Por ejemplo, cuando está en vigencia la generación del 27, hay también un conjunto de discusiones teóricas acerca de la poesía. Basta con leer las declaraciones o manifiestos o prácticamente manifiestos que hicieron a algunos autores, por ejemplo Jorge Guillén o sobre todo García Lorca hacia el año 27, 28, 29 dio alguna conferencia donde se refería a los nuevos aires que iba tomando la estética. Él se refería en concreto al surrealismo, al que él fue llevado por impulso de sus amigos en este caso eran Dalí y Buñuel. Y ya digo que Jorge Guillén también tiene un texto muy conocido acerca de la poesía pura. Con esto lo que queremos decir es que hay otros momentos en la historia de la literatura española en que efectivamente se produce una discusión teórica acerca de la poesía, o por ejemplo cuando Cristóbal de Castillejo responde a las innovaciones de Garcilaso, aunque la postura de Castillejo es más matizada de lo que suele decirse. Sin embargo, a pesar de estos y de otros momentos que hay de discusiones teóricas, se suele decir, como he apuntado ya, que la mayor polémica acerca de la poesía española es justamente la que se da cuando aparecen las novedades de Góngora. ¿Y por qué hablamos de las novedades de Góngora? Queremos decir simplemente que a partir de 1609-1610 Góngora cambia su estilo, lo cambia parcialmente en el sentido de que acumula todos sus artificios y su obra se convierte en una obra mucho más hermética, mucho más difícil, mucho más para los pocos. Y entonces surge un movimiento que lo rechaza, al frente del cual a veces está nada menos que López de Vega. De ahí lo que se ha llamado la polémica Lope Góngora, o Lope frente a Góngora y Góngora frente a Lope. ¿Y por qué decimos que esto ocurre, el segundo Góngora es el que desata la polémica? Porque ya apuntamos que es una obra mucho más hermética y mucho más difícil. ¿Qué ocurre? Que hay un primer Góngora. En esto las opiniones de la crítica están divididas, pero se pueden armonizar. Hay autores tradicionalmente se había dicho que efectivamente hay un primer Góngora y un segundo Góngora, que se les ha llamado Príncipe de la Luz, Príncipe de las Tinieblas, Ángel de la Luz, Ángel de las Tinieblas. Un primer Góngora de obra mucho más clara, que se entiende mucho mejor, mucho más nítida, graciosa, divertida, burlesca, cómica, procaz a veces. Y por otra parte, esta obra de los grandes poemas cultos que son el Polifemo, las Soledades fundamentalmente, que corresponde, ya digo, a la segunda década del siglo XVII. Sin embargo, frente a esta visión tradicional, Damaso Alonso postuló que no, que Góngora siempre había sido el mismo y que a lo largo de toda su vida era o bien un poeta más claro, más sencillo, o bien un poeta más oscuro y más difícil. Sin embargo, con posterioridad a Damaso Alonso, algún otro autor ha subrayado que las diferencias cuantitativas en cuanto a la acumulación de artificios, de recursos difíciles, de dificultades, es tan grande que puede hablarse en realidad de dos Góngoras. O sea, que es un problema de que la cantidad se convierte en cualidad. La acumulación de artificios y de recursos convierten a un segundo Góngora distinto del primero. Como digo, las opiniones pueden armonizarse. O sea, que podemos decir que efectivamente hay dos Góngoras longitudinalmente, siempre fue a la vez claro y oscuro, pero la oscuridad aumenta a partir de 1610. De ahí el primer Góngora y el segundo Góngora. Pero no debemos pensar que es que se publicaron las obras y que entonces se originó la polémica, sino simplemente es que se difundieron. Se difundieron manuscritas por Madrid, por la corte madrileña, y de ahí las incluso se difundieron en meras conversaciones de cenáculo, y de ahí los escritos que fueron surgiendo. Nosotros a posteriori, varios siglos después, conocemos muchos de los escritos de esa polémica. Entonces no pasaron de ser algunos más que textos manuscritos que estaban sin publicar. Bien. Para empezar con la polémica gongorina, habría que referirse al libro de la erudición poética de don Luis Carrillo y Sotomayor de 1607, libro que es extraordinariamente complicado, difícil, que apenas se entiende, y que aquí, por facilitar más esta exposición sencilla, vamos a dejar de lado. Pero hay que saber que existe ese libro, el libro de la erudición poética de Luis Carrillo y Sotomayor, y en el que se puede ver un antecedente o no, o matizadamente se puede ver un antecedente de lo que va a ser la polémica de las soledades. Pasando pues del libro de don Luis Carrillo Sotomayor, que hoy día se puede leer en las obras de Carrillo editadas en los clásicos Castalia, clásicos muy conocidos y que por lo tanto pueden fácilmente consultarse, el primer escrito que hay que ver es un escrito de 30 de junio de 1613 de un humanista de la época, de Pedro de Valencia. Góngora le pide opinión y consejo a Pedro de Valencia, y luego a don Francisco Fernández de Córdoba, el abad de Rute. Entonces, en primer lugar tenemos pues las opiniones de Pedro de Valencia, y Pedro de Valencia que está moderadamente a favor de las innovaciones gongorinas. Innovaciones, repito, que son las del polifemo y las de las soledades, que simplificadamente se llama la polémica de las soledades. Pues bien, el 30 de junio de 1613, habiendo conocido ya algunos fragmentos de lo escrito por Góngora, le contesta Pedro de Valencia a don Luis, don Luis es don Luis de Góngora evidentemente, y le dice: huye la claridad y escurécese tanto que espanta de su lección no solamente al vulgo profano, sino a los que más presumen de sabidos en su aldea. También por extrañar y hacer más levantado el estilo, usa trasponer los vocablos a lugares que no sufren la frasis de la lengua castellana. La frasis es el habla. También, siguiendo esta novedad, usa de vocablos peregrinos italianos y otros del todo latinos. Estos conviene moderar y usar pocas veces. O sea, dice, huye de la claridad y escurécese tanto que espanta de su lección no solamente al vulgo profano, sino a los que presumen de sabios. O sea, que es una poesía verdaderamente difícil. Hay que decir que claridad no significa sencillez y falta de artificio, y oscuridad significa acumulación de artificio en absoluto. La claridad y la oscuridad se refieren al contenido significativo. O sea, un texto claro es un texto que se entiende, un texto oscuro es un texto que se entiende con mayor dificultad, pero en teoría el texto claro y el texto oscuro se entienden ambos, el uno con menos dificultad y el otro con más dificultad, y por otra parte el artificio está presente tanto en el texto claro como en el texto oscuro. Es una equiparación profundamente errónea el creer que claridad significa falta de artificio. Si nosotros pensamos en Azorino, en Pío Baroja, puede parecer que no tienen artificio, que son claros, que los entendemos, y sobre todo siempre se ha elogiado la claridad de Azorino, y se dice, no, es un autor que se entiende muy bien, pero que se entienda muy bien no quiere decir que no tenga artificio. Y, por ejemplo, Azorín habla de la llanura frumentaria. Llanura frumentaria, con ese latinismo, es la llanura llena de trigo. Tiene artificio en la oscuridad, pero también los tiene en la claridad. Y, por otra parte, la oscuridad también se entiende. Lo que pasa es que es más difícil de entender. Y por eso, lo primero que le reprocha a Pedro de Valencia, en un tono amistoso, por supuesto, a Góngora, es que no huya tanto de la claridad, porque no le van a entender, no ya los profanos, sino tampoco los sabios. Y dice, hace levantado el estilo, o sea, lo hace trabajado, lo hace muy culto. Dice, y usa trasponer los vocablos a lugares que no sufre el habla de la lengua castellana. El habla de la lengua castellana no está acostumbrada, no es usual en ella utilizar las palabras con el sentido, con la significación con que los usa Góngora. Dice, y también siguiendo esta novedad, usa de vocablos peregrinos italianos y otros latinos. O sea, les censura también la acumulación de voces raras, peregrino significa rara, voces raras italianas. Raras quiere decir que no estaban, que no se usaban en castellano. Y otros del todo latinos, o sea, el latinismo crudo. Si se dice leño por navío, pues evidentemente esto, si no se está acostumbrado a ello, si no se conoce esa manera de escribir, pues no nos puede llamar la atención y no lo entendemos. Dice, esto conviene moderar y usar pocas veces. O sea, no censura el italianismo, no censura el latinismo, sino simplemente pide la moderación. Pero además le llama la atención Pedro de Valencia a Góngora por la acumulación de metáforas. Dice, lo metafórico es generalmente muy bueno en vuestra merced, algunas veces atrevido y que no guarda la analogía y correspondencia que se requiere. La metáfora se basa en una analogía, en una correspondencia entre dos realidades del mundo que tienen algo en común. Entonces, si no se guarda esa analogía, esa correspondencia, será una metáfora muy difícil de entender. Si lo que se busca de análogo en dos objetos para metafóricamente usar uno en vez del otro es algo que tienen en común y ese algo es muy pequeño, es muy reducido, es muy recóndito, no salta a la vista, pues entonces será más difícil de entender esa metáfora. Y por eso le dice que es bueno, aunque a veces es muy atrevido. Dice, y otras se fundan en alusiones burlescas que no convienen a este estilo alto y materias graves. O sea, el estilo poético levantado, alto, culto, no es el lugar para las alusiones burlescas. Justamente Góngora era muy celebrado por, como hemos dicho antes, por las composiciones llamadas fáciles, sencillas, claras, que tenían alusiones, como ya he dicho, completamente burlescas, por supuesto, pero incluso a veces procaces y obscenas. Dice, en estos vicios digo que cae vuestra merced de propósito y haciéndose fuerza por extrañarse e imitar a los italianos y a los modernos afectados, que se afectan o afectan por falta de ingenio y hermosura propia. O sea que aquí señala Pedro de Valencia a Góngora que este uso abusivo, que constituye un vicio de dificultades, en este caso las dificultades metafóricas, es un uso hecho de propósito por extrañarse, o sea, por hacerse extraño, por hacer el discurso poético raro, difícil, y por imitar a los italianos y a los modernos afectados. Se trata, pues, de una imitación de los italianos, pero antes nos ha dicho que usa también de latinismo, o sea, de una imitación de los antiguos, que son las dos imitaciones que se encuentran en Don Luis de Góngora, la imitación de los antiguos y la imitación de los modernos. Pero no es imitación, sino que es superación. Esto nos lleva a la polémica de antiguos y modernos. La polémica de antiguos y modernos tuvo una gran importancia en la cultura española, aunque ha pasado un tanto inadvertida. De hecho, incluso se puede tener la experiencia de hablar con especialistas que parecen desconocerla, y que fue historiada en un libro que suele manejarse poco, pero que es un libro de importancia capital y sobre el que hay que llamar la atención, del desaparecido profesor José Antonio Maraval. José Antonio Maraval tiene un libro que hoy día se puede encontrar reeditado por Alianza Editorial, que se llama justamente Antiguos y Modernos, que es un marco de conjunto para entender las pequeñas polémicas de antiguos y modernos que se dieron en este caso en lo literario, pero que se entiende muy bien a la luz del marco conjunto de antiguos y modernos. Y este profesor Maraval definía que justamente la mentalidad renacentista es emulación y superación. O sea que aquí, en el caso de Góngora, se trata de emular y superar. O sea, no de imitar, sino de imitar, pero con un propósito emulador, de emulación y de superación. ¿Imitar a quién? Pues por un lado a los antiguos y por otra parte a los modernos. Los modernos son los italianos. Seguimos con el escrito de Pedro de Valencia dirigido a su amigo Góngora, que le dice también, dice, vuestra merced tiene belleza propia y grandeza natural. O sea, no le hace falta acudir a procedimientos muy rebuscados. Dice, no se desfigure por agradar al vulgo diciendo gracias y juego del vocablo en poema grave y que va de veras. Al poema grave, de contenido grave, y gravedad era, por ejemplo, el asunto de las soledades, donde se habla, como su propio título indica, de una soledad que en definitiva pudiera interpretarse incluso que es la soledad del hombre ante Dios, la última soledad, la que no escribió Góngora, el acabamiento de la vida humana. En fin, es una interpretación que no se suele hacer, pero que tampoco es disparatada del todo, aunque está todavía por trabajar. Quiero decir que hablando de asuntos graves, en poemas graves, dice: no agrade usted al vulgo diciendo gracias y juegos del vocablo, o sea, haciendo artificios, algunos de ellos burlescos, que no van con el estilo, con la naturaleza grave del poema. Esto es lo que se llama el decoro idiomático. Decoro idiomático quiere decir que cada personaje en una obra literaria tiene que hablar de acuerdo con sus características, o sea, el rey como rey, el villano como villano, el señor como señor, el labrador como labrador, etcétera. Y por otra parte, que el género literario al que pertenece un poema, en este caso las soledades, que es un pertenece al género de los poemas cultos, pues no se puede estar lleno de gracias y juegos del vocablo, y por eso le pide que tenga cuidado no solo con las metáforas que se entienden mal, que porque no guardan analogía y correspondencia, que no se trata tan solo de imitar a los italianos y a los modernos que son afectados, puesto que la afectación, más allá de lo que aconseja el buen estilo, viene a decírsenos que está mal, y por otra parte que tampoco hay que agradar al vulgo simplemente haciendo gracias y juegos del vocablo en poema grave. Se pueden hacer gracias y juegos del vocablo, o sea, juegos idiomáticos, en textos que son más ligeros. Y Pedro de Valencia estima hoy día la crítica, en fin, que no siempre comprendió bien el arte de Góngora. Un gran gongorista ya desaparecido, el profesor Emilio Orozco, justamente creía que Pedro de Valencia mantenía una postura clasicista y que, por lo tanto, le tenían que llamar la atención, y no siempre entendió bien el barroco de Góngora. A propósito de esto, hay que deshacer un malentendido que suele darse en los libros de texto a veces. Existen obras, que no hace falta mencionarlas aquí, pero que probablemente llegan a nuestras manos, en las que toda la poética española del siglo XVII, o sea, del barroco, la poética fundamentalmente que va 1598-1659, pues digo que a veces se estima que la poética de esa época es una poética clasicista, y no. Hay poética clasicista y poética anticlasicista. Y cuanto más barroca sea la poética, y por supuesto cuanto más barroca sea la obra literaria, es menos clasicista. Esto hay que tenerlo muy claro, porque ya digo, hay obras donde se habla de la poética clasicista de la primera mitad del siglo XVII y allí se engloba todo. Lope de Vega, en El arte nuevo de hacer comedia, es anticlasicista. Y él lo dice además de una manera muy inequívoca, dice: hemos perdido el respeto a Aristóteles. Góngora, con su manera de escribir, también es anticlasicista, y así sucesivamente, y por lo tanto no puede pensarse que la época del barroco es clasicista. Esto lo digo a propósito de Pedro de Valencia, pero que se puede decir en general. O sea, mucho cuidado con hablar de poética clasicista en los primeros 60 años del siglo XVII castellano. Hay poéticas clasicistas y otras no clasicistas. El don Francisco Fernández de Córdoba escribió un parecer, que se llama así, parecer de don Francisco de Córdoba acerca de la soledad a instancia de su autor, que se muestra ya mucho más favorable a Góngora. Don Francisco Fernández de Córdoba, el abad de Rute, dice: hállole es tanto bueno, refiriéndose a las soledades. He sabido que Góngora solo escribió la soledad primera y parte de la segunda. Quiero decir que las soledades acabaron se dejaron sin acabar, y la tercera y la cuarta ni se escribieron nunca. Y como ya he apuntado antes, pudiera ser que en la cuarta soledad se pudiera interpretarse con un sentido incluso religioso. Pues bien, dice: hállole tanto bueno que no sé por dónde comience a loarlas ni por dónde acabe. O sea, el abad de Rute se encuentra muy entusiasmado con el poema gongorino. Dice: juzgo, mi señor, le dice, que lo que a la hermosura de estas soledades ofusca y hace sombra es la oscuridad, cuanto más afectada y puesto en práctica, tanto más viciosa. O sea, se se siente muy entusiasmado, pero le pide que se refrene en un asunto concreto, en el de la oscuridad. O sea, está muy bien el artificio, pero el artificio que no vuelva absolutamente impenetrable lo que se dice. Y aquí, en este caso, pues don Francisco Fernández de Córdoba lo que le pide a Góngora es que es viciosa cuanto más afectada y cuanto más puesta en práctica la oscuridad, o sea, cuanto más elementos de oscuridad haya en el texto, y además sea más afectado, sea más rebuscado, más compleja esa dificultad de la oscuridad, entonces se puede convertir en vicio. O sea, que aquí se trata de una cuestión de grados, de una cuestión también, como decíamos antes, y aquí también se puede aplicar, en que lo cuantitativo puede pasarse a ser cualitativo. La acumulación de artificio y de dificultad y de oscuridad puede, de ser una acumulación cuantitativa, pasar a ser una naturaleza cualitativa. La oscuridad, le dice Fernández de Córdoba a Góngora, dice, es culpable y para ser huida. Y nacen las soledades de la demasía de tropos y figuras. Dice, bizarras cada una de por sí, y atrechos y lugares convenientes, mas no para amontonadas. O sea, si el artificio literario amontona los tropos y las figuras, aunque sea bizarro cada uno de por sí, cada tropo, cada figura que se use, y atrechos, o sea, espaciadamente, entonces esos tropos y esas figuras enmaltarán positivamente desde el punto de vista del arte, el discurso, pero si son amontonadas serán inconvenientes. Por lo tanto, la acumulación de artificio ha de ser una acumulación medida, calculada, que no nos haga impenetrable el texto. Si lo hace impenetrable, entonces estamos ante una obra que no está lograda. Dice, la razón sola, o sea, el razonamiento, bastará a persuadirnos el huir la oscuridad. O sea, no solo porque no se vaya a entender, sino no solo ante una obra concreta, sino simplemente por un razonamiento meramente conceptual podemos llegar a persuadirnos de que si la lengua sirve para transmitir contenidos, para transmitir significados, para transmitir semántica, y nosotros la oscurecemos de tal manera que no transmite nada, pues entonces con ese puro razonamiento a priorístico, pues estamos persuadidos o debemos persuadirnos de que debemos huir la oscuridad. Hace don Francisco Fernández de Córdoba alusión a aquello del arte, de la epístola a Pisones de Horacio, o sea que las obras deben aprovechar y deleitar, y dice, ¿a quién ha de aprovechar y a quién deleitar? Está resonando aquí el texto horaciano, lo que no es entendido, para disuadirle de que se entienda, aunque sea artificioso. Dirá vuestra merced que lo escribe para los doctos, ya será eso conseguir solo el fin menos principal, porque los doctos podrán bien deleitarse con este género y estilo de poesía, pero aprovecharse no, siendo de cosas que no deben ignorarlas. O sea que incluso para los doctos les puede deleitar, pero no les llega el aprovechamiento, que según Horacio, y aquí lo acepta el don Francisco Fernández de Córdoba, son los dos fines que debe buscar el escritor. Dice, faltóle a esta obra para ser digna del ingenio de vuestra merced la perspicuidad. Perspicuidad es la claridad. Aquí significa, en este texto de principios del siglo XVII, perspicuidad significa claridad. Dice, esa perspicuidad es bondad y requisito necesario. Y es lástima que no sea tal obra de vuestra merced, y en que se hallan tales y tantos pedazos de belleza, solo por querer su dueño que sea poco inteligible. Así que no debe vuestra merced procurar escribir para solo los doctos, porque de esta suerte le entenderán y gustarán de su obra muy pocos. O sea que, aunque los doctos puedan deleitarse con este género y estilo de poesía, solo con el estilo, porque por el contenido les ha dicho que los doctos ya saben el contenido de las obras y no se pueden deleitar con él. A pesar de eso, no hay que escribir solo para los muy doctos, porque de esta suerte le entenderán y gustarán de su obra muy pocos. Y por eso dice que hay que ir por la perspicuidad, o sea, por la claridad, y la claridad que es bondad y requisito necesario. O sea, que se pone como un requisito, como una condición sin la cual no va a existir una obra lograda, esa claridad. La claridad, insisto, puede ser fácil o difícil, pero tiene que haber claridad. O sea, el discurso literario debe ser entendido sea claro, debe ser claro en definitiva debe ser claro, aunque sea muy artificioso. Lo bueno, las cosas buenas, por su propia naturaleza son comunicables a todos. Luego, este es el razonamiento que más o menos se hace implícitamente el abad de Rute. Luego, las soledades deben resultar claro para todas. Y este es el razonamiento que le hace don Francisco Fernández de Córdoba a Góngora. Incluso, de una manera familiar y coloquial y amistosa, le dice: no, por amor de Dios, que a la verdad es terrible cosa que en mi lengua materna haya yo de andar juntando partes, construyendo y adivinando qué quiso decir en aquello o en nosotros. O en esotro, o sea, en esto o en cualquier otra cosa. Dice, no, por amor de Dios, que es terrible cosa que esto ocurra. O sea, cuando en la lengua materna de una persona el texto literario resulta absolutamente opaco, entonces está fracasando. Y por eso le insiste de otra manera y le incita de esta manera, como decimos, coloquial, a que no caiga en la oscuridad, sino que se mantenga en la claridad. Y le pone como ejemplo el divino Garcilaso, un moderno que es claro y que se le entiende. Lo cual no quiere decir que Garcilaso no tenga artificio. Tiene artificio, pero es un artificio que deja entender el contenido de la obra. La polémica de las soledades es mucho más extensa y ya digo que podemos continuarla otra vez. Simplemente deseo recomendar el libro Lope y Góngora frente a frente, del citado profesor Emilio Orozco, que está publicado en la editorial Gredos, donde no solo se estudia a Lope y a Góngora, sino en general a todos los autores que formaron parte, que intervinieron en esta polémica a la que hemos empezado a aludir, porque simplemente hemos empezado a aludir a una manera de invitación para que se lean los textos directamente, que se pueden encontrar, como digo, en ese libro Lope y Góngora frente a frente. Muchas gracias.
Termina ya Aula de Filología, espacio dedicado hoy a teoría de la literatura. El catedrático Francisco Abad Nebot hizo un comentario en profundidad acerca de la polémica sobre las soledades, la obra poética de Góngora.